Radio Universidad del Cauca y la Facultad de Ciencias Agropecuarias presentan Radio Revista Agroecológica Semillas. Un espacio con la información y los avances de la ciencia y la tecnología en favor de la producción agropecuaria y el manejo sostenible de los recursos naturales.
Sembra un árbol campesino.
De llano, cantar de brisa del río, ay carmentea tu corazón, será mío. Cantar de llano, cantar de brisa del río, ay carmentea tu corazón, será mío. Si te esquivas de mis labios, si te alejas de mi vida, comprende que de este amor tú serás correspondida. Si te esquivas de mis labios, si te alejas de mi vida, comprende que de este amor tú serás correspondida. Carmentea cuando estés bajo la luna, recuerda quien te quiere como a ninguna. Carmentea cuando estés bajo la luna, recuerda quien te quiere como a ninguna. En tu noche de desvelo, al gallo escuches cantar, recuérdalo carmentea, y si tenía el alma llorar. En tu noche de desvelo, al gallo escuches cantar, recuérdalo carmentea, que si tenía el alma llorar. Son negros que matan cuando me miran, ay, carmentea mi pecho por ti suspira. Son negros que matan cuando me miran, ay, carmentea mi pecho por ti suspira.
Buenos días, amables oyentes. Hoy nuevamente su radiorrevista agroecológica Semillas de la Facultad de Ciencias Agrarias, trayendo las noticias del sector rural y urbano. Bienvenidos. Bueno, en el día de hoy, estimados oyentes, tengo dos invitados especiales. Son ellos Andrea Moreno y James Montano, quienes además de ser exalumnos de la Universidad del Cauca, hacen parte del equipo de trabajo del Centro de Innovación Social para la Caficultura Caucana, conocido como SICAFICULTURA. Un proyecto que gracias a la Universidad del Cauca, en asocio con la Federación Nacional de Cafeteros, se fue presentado a la Gobernación del Cauca para acceder a recursos del Fondo Nacional de Regalías. Este proyecto pues tiende a trabajar todo lo que tiene que ver con el sector social de las familias, de las 93 mil familias caficultoras del departamento del Cauca, ubicadas en 32 de nuestros 42 municipios, y que consideramos que esto es bastante importante, bien porque todo el proceso que se ha venido gestando tiende a mejorar las condiciones de vida de las familias. Y en ese sentido pues le damos la bienvenida a nuestros amigos. Bienvenidos.
Muy buenos días a todos los oyentes de Unicauca Estéreo. Mi nombre es Andrea Moreno y, como lo decía nuestro compañero Juan Pablo, contenta de estar aquí y compartir un poco todas las experiencias que hemos venido trabajando desde el proyecto de SICAFICULTURA.
Buenos días a todos los radioescuches de los diferentes municipios del Cauca, y si en otros municipios también llega esta señal, un cordial saludo. Como nos presentaron, mi nombre es James Montano, hago parte del proyecto SICAFICULTURA, específicamente acompañando la línea de autonomía alimentaria.
Bueno, ya James lanza una primera un primer tema, digámoslo así, que es la autonomía alimentaria. Cualquier persona podría preguntarse en el departamento del Cauca, ¿por qué hablar de autonomía alimentaria?
Bien, gracias. Si bien es cierto, la autonomía alimentaria es un proceso que se viene gestando al interior de las comunidades. De pronto, en muchos lugares habrán escuchado de los conceptos de seguridad, de soberanía alimentaria. Sin embargo, en el proyecto SICAFICULTURA, específicamente estamos tratando de poner esa voz de los que no tienen voz, es decir, tratando de rescatar esos saberes locales, esos lenguajes locales, y por esa razón hablamos de autonomía alimentaria. Pero para eso tal vez sea necesario hacer como un recuento histórico, tal vez, para llegar al concepto como tal. Si bien es cierto, pues el concepto de autonomía alimentaria es un concepto que emerge pues de las comunidades indígenas, de las comunidades campesinas, y que tiene que ver más con la autosostenibilidad de la agricultura y de la producción de comida a nivel local. Pues para hablar también de seguridad y soberanía alimentaria, si bien es cierto, como les dije en un principio, tal vez sea necesaria la parte histórica, y por esa razón pues consideramos que el concepto de seguridad alimentaria y el concepto de seguridad, perdón, de soberanía alimentaria, quizás no son suficientes para hablar de producción de comida a nivel local. En ese sentido, entonces, cuando se habla de seguridad alimentaria, se habla del acceso básicamente físico de los alimentos, de la comida en los respectivos lugares. La soberanía alimentaria tiene que ver ya, digamos, desde un ámbito mucho más político, pero pues estaré ampliando en un rato esos dos conceptos que son necesarios abordarlos en este programa.
Bueno, James, has planteado la parte de autonomía alimentaria, digamos, definiendo claramente lo que significa este término y obviamente diferenciándolo un poco lo que se ha venido manejando de seguridad y soberanía alimentaria. Y obviamente aquí quiero traer a colación algunos elementos que se vienen trabajando ya en lo que es los diálogos del gobierno con la guerrilla, con las FARC en Cuba. Tiene que ver con la reforma rural integral, que toca este tema y que en su visión, digamos, la reforma rural integral empieza a reconocer el papel fundamental de la economía campesina, familiar y comunitaria en el desarrollo del campo, la erradicación del hambre, la generación de empleo e ingresos, la dignificación y formalización del trabajo, la producción de alimentos y en general pues en el desarrollo de la nación, en coexistencia, articulación complementaria con todas esas otras formas de producción agraria. Entonces, en ese sentido, podemos enmarcar todo este proceso que se ha planteado de autonomía, de seguridad y soberanía, se ve reflejado un poco en esos primeros elementos que se plantean dentro del desarrollo rural integral.
Específicamente todas estas temáticas pues de producción de comida igualmente tiene mucho, digamos, mucha importancia en toda esta temática que se va a manejar ahorita con con los temas de desarrollo rural integral, con la parte de posconflicto, y que pues si bien es cierto esta temática, como les dije, para pues contestar un poco esta pregunta, tiene un poco que ver con el tema pues de asistencia técnica a estos sectores rurales, y esa asistencia técnica a estos sectores rurales se viene agenciando desde hace muchos años. Es así que en 1974 la FAO empieza pues a crear el concepto de seguridad alimentaria, y que específicamente es asegurar la disponibilidad y estabilidad nacional e internacional de los precios de los alimentos básicos. Claro, está dentro de un marco del desarrollo, y que pues ese marco del desarrollo se va desplegando en diferentes estrategias de desarrollo como el desarrollo rural, desarrollo sostenible, desarrollo sustentable, posteriormente desarrollo endógeno. En ese sentido, entonces, sí hace parte de ese marco de dinámicas socioeconómicas, y también ya pues en los años 90, específicamente en el año 94, se crea el concepto de soberanía alimentaria. El concepto de soberanía alimentaria efectivamente es creada en la Cumbre Mundial de Alimentos en Roma, y pues básicamente es una apuesta del campesinado, y que pues como explicamos, es una apuesta política. No es cuestión, digamos en términos simples, de llevar alimentos y que la gente tenga plata para comprar cualquier tipo de comida, sino que sea sustentable desde sus propios territorios. En ese escenario, entonces, también es, pienso, necesario repensarlo también en lo que se viene ahorita dentro de las políticas de desarrollo rural, tal vez pensando también en lo que se está hablando y que está de moda, el posconflicto.
Yo haría una pregunta como cualquier persona que está de pronto escuchándonos, y es: ¿la autonomía alimentaria solamente hay que mirarla en el ámbito rural, o también podemos mirarla en el ámbito urbano?
Claro, esa es una muy buena pregunta. Si bien es cierto, es necesario hablar de una relación campo-ciudad, ¿sí? Porque ¿quiénes son los que producen alimentos y quiénes también consumen esa cantidad de alimentos que se producen en el campo? Sí, entonces hay una serie de interrelaciones. Entonces, esas interrelaciones son necesarias, tal vez, profundizarlas, en cuanto que la economía, en cuanto que no habría campo sin ciudad. En ese escenario, entonces, hay una profunda relación, muy desigual, por supuesto, donde el campesino, digamos, o al indígena, al productor, al afrodescendiente que está allá en los diferentes territorios, muchas veces no se le reconoce el esfuerzo. Sin embargo, sí hay una relación, digamos, mutua, pero pues que tiene que, tal vez, en las siguientes, en las posteriores políticas, pienso que tienen que tal vez pensarse en una relación mucho más recíproca, de tal manera que el campesino, el productor, el indígena también tenga una ganancia mucho más justa, o sea, sus productos sean pagados de una manera mucho más justa.
Hay un elemento que de pronto hay que tocar aquí, como bien lo clarificas tú, en torno a lo rural y lo urbano, y es que pues a raíz del conflicto armado, y obviamente ha habido mucho desplazamiento del campo a la ciudad, y estas familias, y en especial Popayán, es una de las ciudades donde mayor desplazamiento se ha visto, y obviamente son familias que vienen a buscar unas oportunidades. ¿Qué hacer con ellos desde la práctica? Porque es gente, cuando yo me desplazo, la gente se desplaza, lo primero que hace es echar una semilla, lo primero que hacen es echar semillas al bolso para poder llevarse y poder tener con qué empezar a trabajar, a alimentar a sus hijos, en la medida que se van, digamos, adaptando, porque no creo que se puedan adaptar del todo a las condiciones de ciudad. Entonces hay que tener en cuenta también, podríamos hablar, que esos desplazamientos también podrían tener elementos de lo que es para la autonomía, para la seguridad, para la soberanía alimentaria.
Sí, actualmente se está hablando también de agricultura urbana, precisamente en esos uh-huh. términos. Y es que muchas de los campesinos, digamos, de los desplazados indígenas también, están engordando, por decirlo en esos términos, las ciudades. Pero entonces hay algo importante, y es que estos campesinos, estos indígenas, estos desplazados, van a las ciudades, van con sus semillas, van con una memoria, que eso es bien importante, y empiezan a reconstruir, a diseñar otros tipos de ciudades. Es decir, dentro de esos lugares alejados, periféricos, si así se quiere llamar, muchos campesinos llevan esa memoria, llevan esa semilla, y empiezan a construir una agricultura urbana. En ese escenario, entonces, esos aspectos son pues muy relevantes, a pesar pues de que no debería existir ese tipo de violencia desde el desplazamiento, pero se dan fenómenos pues en esos términos ya prácticos, interesantes, pero pues cabe resaltar que hay que tal vez pensar en políticas públicas que protejan pues al campesinado, que protejan a los agroproductores, a los criadores de la diversidad agrícola, para que pues estos fenómenos no se sigan dando. Y pues pienso que la tarea es grande y se puede pues mirar tal vez desde diferentes aristas, desde la educación, desde la parte política, desde la parte de la salud, desde pues diferentes ámbitos, de tal manera que pues que se busque proteger este tipo de, digamos, de pequeña producción de escala local.
Hay unos elementos, unos principios, digamos, dentro de todas estas conversaciones, y es uno de los principios tiene que ver con el bienestar y el buen vivir. Estamos hablando pues de los acuerdos, los preacuerdos que ya se han llegado, y obviamente el objetivo final es la erradicación de la pobreza y la satisfacción plena, digamos, de las necesidades de la ciudadanía, tanto de las zonas rurales, sí, de manera que se logre en el menor plazo posible, digamos, que tanto los campesinos como las comunidades, incluidas pues las comunidades afrodescendientes e indígenas, pues ejerzan plenamente sus derechos y se alcance, digamos, una convergencia entre lo que es la calidad de vida urbana y la calidad de vida rural, respetando un poco el enfoque territorial y obviamente la diversidad étnica y la cultura de las comunidades. Es decir, que estos elementos de autonomía alimentaria, de seguridad alimentaria, de soberanía alimentaria, mirando un poco de lo rural y lo urbano, podríamos, digamos, englobarlos dentro de esos principios que de acuerdo que se han llegado, porque ya empezó a hablarse de buen vivir y de bienestar, y creo que hacia allá un poco va estos conceptos y, digamos, estas políticas públicas, que de todas maneras empiezan a ser políticas públicas.
Sí, efectivamente, y es justo que se empiece a pensar el buen vivir, el bienestar de las comunidades desde las políticas públicas. Y claro, efectivamente, esto se tiene que traducir no específicamente en un concepto, sino en una práctica, ¿no? En ese escenario, entonces, realmente, digamos, todas estas políticas del sur, del buen vivir, como le llaman en la lengua indígena quechua, el Sumac Causay, realmente tiene mucho impacto, porque se está pensando desde lo local, desde una visión endógena, de adentro para afuera. En ese horizonte, entonces, creo que si nos pensamos desde acá hacia afuera, creo que estamos pensándonos desde el punto que es. Y si bien sabemos, nos han impuesto unas políticas de desarrollo que son pues verticales, ¿no? De arriba para abajo. Y esta vez, pues, haciendo ese esfuerzo, que no es un esfuerzo únicamente, digamos, de comunidades indígenas, sino que hoy está calando casi que en todas las comunidades y en muchos pueblos del mundo, pienso que ese giro, por llamarlo así, ese giro biocéntrico, donde la vida es lo más importante, ahí nos sentimos identificados, y pienso que también se sienten identificadas muchas personas que en ese escenario, entonces, realmente la defensa de la vida es lo que prima y es lo que debería ser, y sí, creo que vamos por buen camino si se piensa por ese lado.
Bueno, hay elementos muy interesantes y seguiremos más adelante tocando el tema que ya James ha planteado, y le damos pues la bienvenida a Andrea, que dentro del todo el proceso del trabajo de Sicaficultura tiene, creo que, uno de los retos más grandes, y creo que nos lo contés. O sea, tiene que ver con las redes, cómo identificamos comunidades organizadas en torno a diferentes procesos dentro de los municipios de cafeteros de nuestro departamento, y cuál es el objetivo de todas estas redes. Trabajemos un poco el tema, a ver la gente para que se ubique
bueno,
un poco.
Bueno, Liz. Sí, lo que pasa es que dentro del centro, todas las personas que trabajamos en campo nos dimos cuenta que hay muchas cosas por mostrar, muchas cosas que visibilizar. O sea, el campo es muy rico en todo, se trabaja muy duro y vale la pena empezar a rescatar todo eso y a visibilizar. Y es por eso, digamos, que es un reto para el centro de investigación crear y consolidar una red de innovación social para la caficultura caucana. ¿Y quiénes hacen parte de esta red? pues organizaciones sociales que trabajen con café, con quinoa, con miel, también agricultores que trabajan fuertemente la agroecología en sus fincas, la autonomía alimentaria, instituciones educativas que trabajen con el programa Escuela y Café.
Una preguntita para nuestros oyentes. ¿Qué entiende Sicaficultura por innovación? Es muy complicada esa palabra, innovación, porque es que normalmente ya aparece ciencia, tecnología, innovación más, ¿sí? Más sociedad. Entonces parece que esa es una palabra eslogan, digámosle, excúsenme los oyentes, de la innovación. Pareciera que la innovación nos llegara con el modelo de desarrollo que de pronto nos han transmitido, como decía James, horizontalmente, pero obviamente la innovación está dentro de las comunidades.
Siempre ha existido la innovación dentro de las comunidades. Entonces es más bien como sacar a relucir toda esa innovación que siempre
propia,
han venido trabajando.
Innovación propia,
exactamente. Siempre hablamos de innovación tecnológica. Innovaca es una innovación social, una innovación que siempre ha existido. Entonces, digamos que nuestro propósito, el propósito de esta red es fortalecer las oportunidades y las capacidades de cada organización, de cada institución educativa, creando conexiones entre todas ellas que les permita ser reconocidas y trabajar en conjunto. Eso es, digamos, como nuestro propósito principal. De hecho, la semana pasada ya firmamos el acuerdo de voluntades con todos los invitados, los participantes de esta red, para empezar a trabajar. Empezamos a trabajar en la estructuración de la red, en el sentir de la red, con las mismas personas que harán parte de ella, porque es que esa red es para ellos y desde ellos.
Una pregunta, hay un acuerdo, hay que fortalecer oportunidades y capacidades de las comunidades, y en ese sentido estamos hablando de las comunidades cafeteras, porque nosotros estamos trabajando con comunidades cafeteras. De todas maneras, digamos que las potencialidades en las regiones no solamente se ven en organizaciones cafeteras, sino en organizaciones de otros tipos que de todas maneras juegan un rol muy importante dentro de los territorios. ¿Qué han encontrado en torno a esto? ¿Hay algunas organizaciones en torno no solamente al café, sino en torno a otros productos o a otras iniciativas?
Sí, claro. Digamos que dentro de la línea de agroecología, que es a la que nosotros le estamos trabajando, existe una sublínea que es enfoque territorial, la identificación del enfoque territorial. En esta línea se ha trabajado diferentes talleres con las diferentes organizaciones de algunos municipios del departamento. En ellos hemos encontrado organizaciones de quinoa, organizaciones muy fuertes de caña, organizaciones de aguacateros, de frutales, orgánicos, no solamente de café. Entonces nosotros dijimos, bueno, sí, o sea, nosotros trabajamos con los caficultores, pero también existe mucha diversidad que vale la pena visibilizar.
Es importante tener en cuenta que dentro de estas redes, pues como tú misma lo has manifestado, se han aplicado otras herramientas a partir de la construcción, digamos, de profesionales en torno a su experiencia para poder definir el enfoque socioterritorial de la caficultura caucana. Realmente una labor que no es fácil, dada que la gran diversidad de territorio, de culturas, de maneras de ver. En ese sentido, pues es muy complicado pues llegar y concluir que ciertos territorios tienen cierta tipología del enfoque. Y en ese sentido creemos que la diversidad pues juega un papel muy importante en el departamento del Cauca. ¿Cómo han venido trabajando lo de las redes? ¿Cómo han llegado a ellas y cómo han logrado consolidarlas?
Bueno, en realidad todavía no hemos consolidado la red como tal, es un inicio.
Pero ya hay un acuerdo de voluntades.
Sí, ya se firmó, digamos, el acuerdo de voluntades y en estos momentos ya estamos trabajando.
¿Y a qué tiende la voluntad? ¿Cuál es la voluntad en este momento?
De pertenecer, al compromiso.
Eso.
Al compromiso de responder y pertenecer a esa red. Ya hemos venido trabajando un poco sobre la identificación de las temáticas para iniciar a trabajar en la red. Ya hemos venido trabajando en diferentes municipios donde han salido unos temas que son cruciales, por ejemplo, el agua, comercialización justa, fortalecimiento organizacional, comunitario, familiar, digamos que esos son temas cruciales que son los que se dará inicio a trabajar con los participantes de la red.
Hay un elemento que me parece importante resaltar, y es que cuando uno habla de la red, pues todo el mundo pensaría que nosotros estamos consolidando una red, y más bien estamos acompañando unos procesos que sí existen, digamos, en las comunidades, que están organizados los caficultores, los de la caña, los de la cabulla, los apicultores, etcétera. ¿Cuál va a ser el papel de Sicaficultura? O sea, ¿va a liderar o va a acompañar? Y esos elementos son importantes para que la gente del sector rural los tenga claros.
Sí, digamos que el compromiso y nuestro reto es acompañar todos esos procesos. ¿Para qué? Para visibilizarlos. Eso es lo que nosotros buscamos, visibilizar todas esas experiencias significativas que existen en el departamento, con todas esas organizaciones sociales, fincas escuela, instituciones educativas. Entonces, ese es como nuestro propósito, ¿no? Ir de la mano con ellos, y al final, digamos que lo que nosotros buscamos es la autogestión, que ellos mismos ya puedan sostener esa red. Para eso, obviamente, vamos a tener diferentes... Vamos a trabajar con ellos de la mano en algunas en capacitaciones en formulación de proyectos, diagnósticos organizacionales, porque la red es para eso, ¿no? Para que vea, o sea, y para que las mismas comunidades sientan que el centro es relevante, es importante para ellos.
Hay un aspecto importante que has mencionado, y es que vamos a acompañar los procesos, y se han identificado experiencias significativas. ¿Qué tipo de experiencias y cómo podría cualquier persona que de nuestros oyentes decir: yo quisiera conocer una experiencia significativa, por decir algo, en café orgánico o en seguridad alimentaria? Porque es que de todas maneras cuando uno va al eje cafetero, que es de cafetero ya tiene muy poco, pero es el eje cafetero. Obviamente hubo un cambio muy importante del paisaje cafetero en torno a que esas fincas, digamos, ya se volcaron para el agroturismo, que es lo que llaman un poco, y se mermó muchísimo la producción de café, pero quedó reconocida como la zona cafetera. Entonces, aquí en el Cauca, por ejemplo, ¿qué se puede resaltar de poder conocer de algunas experiencias que de pronto los oyentes puedan tener en cuenta?
Sí, a ver, independientemente, digamos, que de esta red que estamos acompañando, que dio ya su inicio, su primer paso, la idea también es hacer dentro de la página web de Sicaficultura como un camino, como un sitio turístico, se puede decir, donde las personas que estén en otras partes de Colombia o en otras partes del mundo digan: bueno, yo quiero conocer la experiencia de Café Ortega Cajibío, que es una experiencia muy bonita. Está también la de Café Bío, también de Cajibío. Tenemos en la institución educativa de Morales, están trabajando muy fuerte la parte ambiental. Los muchachos, los estudiantes, están identificando como todos los ríos, quebradas que existen dentro de sus veredas, precisamente para ver cómo pueden tratar y que no se vayan secando, porque el agua, pues, es parte fundamental de ellos y obviamente de la vida. Tenemos también organizaciones de mujeres que han salido al inicio solas, que son de admirar. Hay personas que ya están exportando. Entonces, digamos que hay mucha diversidad de autonomía alimentaria, está en el Tambo, son muy fuertes. Las instituciones educativas de Caldono, de Miranda, también son muy fuertes en la parte de autonomía alimentaria, donde ellos tienen sus propias huertas caseras y hacen sus propios productos para alimentar. La idea es cero comida chatarras.
Entonces hay unos elementos muy interesantes de rescatar, y es que hay muchísimas experiencias de muchas organizaciones independientes unas de otras, y lo que tiende obviamente esta estrategia de Sicaficultura es visibilizar esas experiencias a través de la conformación de unas redes que permitan visibilizar todas estas experiencias y obviamente acompañar desde Sicaficultura las posibilidades de fortalecerlas, pero siempre las personas que van a estar, digamos, jalonando este proceso son las mismas comunidades. Entonces vamos a escuchar algo de música y volvemos con nuestros invitados en el día de hoy.
suspiraba un gavilán, y en los suspiros decía: muchachas de Camaguán, gavilán,
tío, tío, tío,
gavilán. Pequeño y muy volador, que de remonta bien alto pa' divisar al pichón gavilán.
Bueno, volvemos con nuestros invitados y vuelvo a conversar con James. Bueno, después de ese tema de autonomía alimentaria, de dar claridad a ese término, la seguridad, lo de soberanía, todo lo de autonomía de las comunidades, desde Sicaficultura, James, ¿cómo se viene trabajando este tema? ¿Cómo lo vienen desarrollando? ¿Cómo viene trabajando con las comunidades para poder ir consolidando y visibilizando este proceso que es tan importante para las comunidades? Y usted, que realmente es una persona que hace verdaderamente parte de las comunidades indígenas, por ser MISAC.
Sí, precisamente como investigadores dentro del proyecto Sicaficultura, estamos trabajando en 9 municipios, entre ellos 9 municipios cafeteros: Piendamó, Morales, Cajibío, Tambo, Popayán, Caloto, Caldono, Bolívar, y creo que se me queda uno, el Alzheimer no me da para más. Y pues dentro de los 9 municipios, básicamente hasta el momento llevamos trabajando 38 fincas, evaluando precisamente la parte de autonomía alimentaria. ¿Cómo hacemos esta evaluación? Esta evaluación la hacemos desde pues 4 ámbitos: uno, la parte económica; otro, la parte ambiental; la otra, teniendo en cuenta la parte técnico-agrícola; y la parte sociocultural. Digamos, esos 4 ámbitos están interrelacionados. En ese sentido, entonces, para pues salir a campo, pues como investigadores debemos tener una metodología, lo que hicimos fue pues precisamente un diseño, una guía pues con una serie de preguntas pues para visitar a los productores y de esa manera pues evaluar y sacar unos índices y bueno, de esa forma decir bueno, cómo vive el cafetero, el agricultor de estas zonas rurales. Anexo a eso...
Hago una pregunta antes. Son nueve municipios cafeteros de los cuales escogieron 38 fincas. ¿Con qué criterios escogieron las 38 fincas, por ejemplo? No son cualquier finca, me imagino que hay unos criterios.
Para claro, poder... hay unos criterios. Dentro de esos criterios está el tamaño de los predios productivos, uh-huh. Medianos, grandes, pequeños. Aparte de eso, otros criterios es que como pues el Cauca es un departamento intercultural, entonces escogimos también que fueran fincas de productores campesinos, afrodescendientes y también unidades productivas de comunidades indígenas. En ese sentido, entonces se buscaba pues por lo menos tener un concepto, o en el momento de ya de que se arrojen resultados, tener un concepto pues mucho más, digamos, transversal para pues poder hacer unos análisis tal vez más precisos.
Hay un elemento ahí adicional que de pronto pues no lo han tocado, pero lo traigo a colación por si tenemos alguna información, y es que la gran mayoría de los colegios rurales o son agropecuarios o no agroindustriales. No han evaluado de pronto colegios que tengan pues este tipo de criterios para en la parte de seguridad y soberanía alimentaria.
Sí. Específicamente dentro de este proyecto estamos también evaluando ya, además de las fincas, perdón, de los criterios que mencioné, indígenas, afrodescendientes, campesinos, también las fincas, por llamarlo así, institucionales. Epa. Dentro de estas fincas institucionales están los colegios, y si bien es cierto el programa PANES, un programa pues para prestar asistencia en nutrición a estas instituciones, viene pues trabajando ya en algunas instituciones por más de 8 años y pues en ese sentido entonces hemos evaluado específicamente el municipio de Caldono. En ese municipio de Caldono se evaluaron 4 instituciones, una institución denominada Cerro Alto, otra Susana Troches, otra Centro Educativo Señora del Rosario, otra institución Guillermo León Valencia. Y pues hay algo que resaltar dentro de la evaluación, y es que trabajan con recursos del programa PANES, pero como no es a veces suficiente para solventar los gastos de las dinámicas pues de consumo de alimentos, se apoyan también en ayudas como, digamos, recursos que van desde las alcaldías, recursos que van desde los cabildos, apoyo también desde los padres de familia. Entonces, digamos, se maneja estos recursos de manera pues conjunta para poder pues apoyar la alimentación de estudiantes pues que pertenecen a esas instituciones.
Entonces, se escogieron las fincas de acuerdo a los criterios de tamaño, la parte intercultural, la parte institucional, y obviamente teniendo en cuenta esos 4 criterios desde el punto de vista económico, ambiental, técnico, agrícola y sociocultural. ¿Qué han encontrado, James? ¿Qué le podemos adelantar a la gente? Algunos elementos que ya hayamos podamos visibilizar en torno a este tema tan importante.
¿Qué hemos encontrado? Bueno, pues el hecho de ser pues un departamento tan diverso, se encuentran diversos resultados. Uh-huh. Pero si bien es cierto, es que el caficultor no vive solamente del café. El caficultor, además del café, vive de otros sistemas productivos: yuca, plátano, frijoles, maíz, especies menores como por ejemplo las gallinas, piscicultura, especies mayores, ganadería. Digamos, es muy diversa la producción. Entonces esa denominación de cafetero queda un poco pues como digamos en duda, y más bien me atrevería a hablar de agricultor, de criador de agrobiodiversidad, tal vez, para pues no, digamos, condensar en un significado pues como tan diminuto de caficultor, aunque pues es también de reconocer que pues el Comité de Cafeteros ha hecho una labor importante pero sin embargo muchos de los productores resulta que trabajan en diferentes proyectos, como ahorita lo mencionaba Andrea, de caña, de quinoa, proyectos de ganadería, sí, muchos proyectos, en cuanto que hay diferentes asociaciones también y organizaciones agroproductoras.
Bueno, hay un elemento y que me gustó mucho, creador de agrobiodiversidad, es un tema bastante interesante, pero obviamente va a depender muchísimo del tamaño del predio, y para el Cauca, el sector rural, ya no, ya como dice el profesor Londoño, ya no es minifundista, sino microfundista, porque realmente hemos encontrado unos niveles prediales que no cumplen con la unidad agrícola familiar, que creo que está establecida en 12 hectáreas. Entonces uno diría, bueno, hemos encontrado mucha agrobiodiversidad, pero una gran cantidad de la población es microfundista, donde realmente 0.8 hectáreas o la tienen en café. Y esa gente, ¿qué es lo que hace entonces? Porque no podrán trabajar con la agrobiodiversidad, sino que será prestamano para trabajar en otras fincas.
Sí, efectivamente hay algo dentro de las comunidades rurales, y es que la economía, así como hay, digamos, diversidad, y también hay diversidades de economías locales. Dentro de ellas, por ejemplo, está la mano cambiada, están los trueques, están las mingas. Cabe anotar que en los lugares donde mayor hay monocultivos, caña, café, es precisamente las fincas de, digamos, mayores de 10, 12 hectáreas. Como bien lo decía ahorita el profesor Juan Pablo, los microfundios son fincas muy diversas, pero pues también anexo a eso está que las personas productoras de estos microfundios también viven del jornal. En épocas, digamos, de que ya no hay cosechas, igualmente hacen este tipo de actividades, o van a otros municipios, o se mueven en diferentes territorios para poder sustentar los gastos que se requieran para cada familia.
Bueno, esos son elementos interesantes. Mire todo lo que ha planteado James, y me imagino que allí Andrea también en todo este proceso, porque me imagino que este proyecto de cicaficultura trabaja articuladamente las diferentes líneas: educación, agroecología, escuela café, ¿sí? La parte de extensión rural, que también tiene unos elementos importantes. Digamos que se trabaja mancomunadamente, se comparten la información, las experiencias, porque de una u otra manera en los diferentes trabajos y talleres que se hacen, las diferentes líneas y las diferentes sublíneas en este trabajo, pues obviamente van a resaltar una cantidad de elementos que le sirven a los demás.
Sí, además que sí, porque es que la red de innovación social de la caficultura caucana es transversal al centro de investigación. Entonces, en la red está organizaciones sociales que hacen parte de la línea de economía social y solidaria, autonomía alimentaria, escuela finca, que hace parte de la línea de agroecología, está las instituciones educativas que hacen parte de la línea de educación intercultural, y todo pues el apoyo que nos da comunicación intercultural al momento de hacer los talleres de identificación de las agendas temáticas para trabajar, para tejer la red.
Bueno, hay uno de los municipios que los que menos tiene café, sí, que es el municipio de Totoró, sí, pero tenemos aquí a nuestro compañero de espacio, compañero José Fernando Conejo, que también es el alcalde de ese municipio. Y obviamente, señor alcalde, bienvenido, y como todos los sábados y los domingos, pues hasta escuchado a James y a Andrea en torno a estos temas de cicaficultura. ¿Cómo usted, como primera autoridad del municipio, cómo ve estos procesos y cómo se ve vinculado en este tema?
Gracias, un saludo muy especial, Juan Pablo, James y Andrea. Creemos que el aporte que da las universidades hacia las organizaciones y comunidades para el desarrollo e implementación de diferentes iniciativas, en este caso como café, viene siendo de una importancia. Totoró, que no aparece como un municipio grande, cafetero. Uh-huh. En lo que es nuestra zona baja del municipio tenemos unas experiencias bien, bien importantes. Por ejemplo, la escuela de Buenavista con Escuela y Café. Es una escuela modelo, uh-huh, no solamente a nivel del Cauca, sino a nivel nacional, porque desde este espacio se trabaja lo que ha comentado James, cuestiones diferentes, aspectos que desde el campo se da, como especies menores, hortalizas, frutas, el mismo café, caña, yuca y otros productos. Y ha sido una experiencia porque desde el momento en que se empieza a desarrollar esta iniciativa, pues va quedando sembrado en las personas que van terminando la escuela, van pasando a un colegio o por diferentes circunstancias se retiran del tema educativo, pero se llevan ese conocimiento. Eso para nosotros es fundamental, y Totoró en ese sentido, hoy con los recursos del Sistema General de Regalías, le apostó en estos 4 años para trabajar en el tema de café, y estamos ubicándonos ya cerca al tope que nos solicitan para que sea reconocido el municipio de Totoró como un municipio cafetero más del departamento del Cauca.
¿Cuál es el tope, José?
Creemos que está por cerca de 700 hectáreas, entre 600 y 700 hectáreas. Estamos como en 595, 590 hectáreas como municipio. Hoy estamos apoyando a cerca de 230 familias en el tema cafetero como municipio, con recursos del sistema de regalías, pero también con recursos propios, y venimos haciendo el acompañamiento en el tema organizacional. Yo creo que el tema organizacional es fundamental. Podemos hablar de proyectos bien importantes, podemos hablar de muchos recursos, pero si no le apostamos a la educación, la formación y la organización, creemos que podemos tener muchos vacíos en la implementación de los proyectos. Nosotros tuvimos una experiencia, profesor, y es que a inicios del año 2012, con el Comité de Cafeteros, logramos establecer una marca Totoró en café para exportación, y hemos enviado ya unos contenedores de café marca Totoró hacia este país asiático. Una experiencia bien importante, lo que nos invita a nosotros a que tenemos que organizarnos, tenemos que ponernos a trabajar, a producir, y por supuesto con calidad, con los aspectos como el tema ambiental, la protección de nuestros recursos naturales, que son fundamentales y que no se pueden desconocer en toda iniciativa hoy en día con este tema del cambio climático. Y hay muy buenas experiencias, y creemos que lo que se hace a través de este programa Semillas, que tenemos que empujarlo, tenemos que apropiarnos de este programa Semillas, porque aquí es venir a mostrar resultados antes que cualquier instancia de programa radial, resultados de las experiencias de estudiantes de la universidad que hoy están saliendo a diferentes lugares de nuestro departamento. Aquí se nos está hablando de las experiencias del municipio de Caldono, que es para resaltar, y que haya un municipio con comunidad campesina, urbana, indígena, especialmente nazas, y también algunos guambianos en la zona baja tienen experiencia muy importante. Asimismo lo tiene Morales, lo tiene Piendamó, en el municipio del Tambo, también en Cajibío, con comunidades como Chayuse, donde tienen muy buenas experiencias. Y creemos que con este espacio lo que tenemos es que preparar muy bien a todas las personas e invitarlos para que siempre escuchemos las recomendaciones que desde el programa, los estudiantes, profesores y la misma comunidad nos estemos dando para poder seguir adelante en este departamento y prepararnos alrededor de la producción, alrededor del tema ambiental, de la agroecología, ahora el tema del posconflicto, que también nos tiene que traer algunas oportunidades para poder tener a nuestra población, como se dice, ocupada alrededor del trabajo sano, el trabajo que mejore las condiciones de vida.
Usted está terminando, José, ya su periodo de alcalde. Realmente eso ya le entrega al compañero Hilario Sánchez, quien repite, creo, alcaldía. Fue gobernador, ¿no?
Fue gobernador en dos ocasiones.
En dos ocasiones. Esa experiencia, ¿cuál ha sido esa experiencia de ser el primer mandatario del municipio de Totoró?
Cuando uno llega con un compromiso de tipo social, compromiso de municipio, y con unos planes bien claros de lo que se quiere hacer, creemos que uno se va con una satisfacción grande. Y nuestra tarea era fortalecer el tema organizacional en el municipio, organizarnos para la producción, para la comercialización, organizarnos en el tema educativo, organizarnos para el tema de la gestión. Segundo, fortalecer los mecanismos de educación y formación en el municipio. De igual manera, trabajar en todo lo que tenga que ver con toda la gestión del campo, de proyectos y de iniciativas. Y eso es lo que estamos haciendo y estamos muy contentos, porque si vamos a mirar qué proyectos, hoy tenemos en Totoro el tema de quinoa, donde vamos a construir el centro agroindustrial, el centro de acopio también de quinoa. En el municipio de Totoro hemos ubicado un sitio, el centro de acopio para el tema de leche. Totoro es uno de los municipios mayores productores del departamento del Cauca en leche, en papa, y vamos a tener estos sitios. El tema de la transformación de la papa también, que hemos logrado organizar a la comunidad, pero también alrededor de la organización establecer unos espacios de trabajo como el acopio, como el tema de la transformación y acompañamiento para la comercialización. Son cuestiones que a uno le satisface. Hace falta, sí, profesor, crear mucha conciencia en la comunidad. Hace falta que nos todos nos engolosinemos alrededor de que la educación es fundamental, de que la formación es fundamental y que la organización no puede faltar en toda iniciativa y proyecto. Quisiéramos haber desarrollado mucho más, pero sabemos que no ha estado al alcance nuestro. Hemos hecho todos los esfuerzos, pero me voy contento porque hemos fortalecido el tema de café en nuestro municipio. Estamos trabajando lo del tema de papa, estamos trabajando lo de quinoa. Hoy con el programa conjunto vamos a trabajar el tema de seguridad alimentaria en un proyecto con la cooperación internacional, el Ministerio de Agricultura, el DPS, especialmente en los
componentes está caficultura
de café, en el tema de quinoa. Y estamos entre los cuatro municipios del departamento del Cauca en la cual hemos estado pendientes en la gestión del proyecto y de hacer el acompañamiento respectivo. Asimismo, en el tema ambiental hemos adquirido unos sitios muy especiales, por ejemplo, para un acueducto interveredal Loma del Medio, 33 hectáreas de zona de montaña, de páramo, donde el único que tiene su hábitat ya es el oso.
Eso de anteojos.
De anteojos, y donde nadie más puede llegarnos, y creemos que son los espacios que hemos venido recuperando, capacitando, en vías y todo con respecto a... porque también tenemos que trabajar en la infraestructura para poder movilizar lo que producimos y lo que hacemos. En el tema educativo también hemos avanzado. Me voy muy contento, muy satisfecho, pero de verdad que uno hubiera querido hacer mucho más por el municipio, pero sabemos que no todos los municipios tienen las mismas condiciones, y que como nosotros somos de sexta categoría, pues tenemos que, digamos, hacer lo posible con los pocos recursos que nos llegan. Pero como indígena, como comunero del resguardo de Totoro, dado a seguir acompañando los procesos sociales de comunicación, que también es nuestro tema fundamental, y por supuesto acompañando ante todas las comunidades, porque pues estos cargos a veces se da para que los dejemos, para que los abandonemos a la comunidad, y uno permanentemente está aprendiendo de todos ellos.
Bueno, ustedes son un municipio muy importante para el municipio de Popayán, dado que del municipio de Totoro vienen las aguas del río Palacé, que es el que abastece en este momento el acueducto del norte, que de una u otra manera pues va a desarrollar la ciudad de Popayán hacia el sector del norte de la ciudad. 9 veredas del municipio de Popayán, 3 veredas del municipio de Cajibío. ¿Qué temas se tocaron en torno a la protección de esta cuenca? ¿Cómo vamos a manejar ese empalme? Porque me parece que César Cristian, que es el alcalde de Popayán, con Hilario, tendrán que sentarse a reunirse por todo lo que el municipio de Totoro significa, no solamente para sus propias comunidades, sino para nosotros como comunidades vecinas.
Sí, la responsabilidad de la cuenca no debe ser solamente la responsabilidad de los totoreños, debe ser una responsabilidad de todos, desde el que consume el agua hasta el que administra, el que cobra y el que vive en la zona. Y nosotros somos conscientes, recientemente la CRC está pidiendo una concesión de agua para inyectarle al acueducto cerca de 500 litros más por segundo de la cuenca del Palacé, pero tenemos una preocupación grande que la zona alta, la frontera agrícola está pasando, esta zona de páramo, tenemos problemas en la parte de saneamiento básico, Hoy, Gabriel López, su principal centro poblado del Valle de Malbazán, no cuenta con plata de tratamiento de agua potable. Estamos haciendo la gestión, pero también depende de nosotros en que nos organicemos para que Popayán pueda hacer la inversión en la protección y conservación, y esa es una tarea bien importante, pero que no nos pongamos a discutir indígenas por aparte, la zona alta aparte, la zona media y baja, cada uno por su lado. Tenemos que ser en conjunto como municipio para presentarle las propuestas y las iniciativas como personas que sentimos las necesidades al acueducto y al municipio de Popayán, que sabemos que vamos a tener una muy buena recepción.
Bueno, desafortunadamente el tiempo es oro en la radio, entonces agradecemos a James Montano, a Andrea Moreno y a José Fernando por habernos acompañado en el día de hoy. Esperamos a nuestros amables oyentes que los temas tocados hoy hayan sido de su utilidad, y aquí están los canales abiertos para todas las comunidades rurales y urbanas. Que pasen un buen día.